Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquetes, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Hola, qué lindo verlos.
¡Hala! De vuelta.
Verlos. Literalmente verlos, en este caso.
Sí. Pero a mí no, porque soy un puto ninja.
Verlos virtualmente.
A un ninja puto.
Lo que pasa es que Ki tiene una cara que impacta. Y se me lagueó toda la cámara, boludo. Ahora me veo como re retrasado. Tipo, hace dos horas.
Bueno, pasa que no tiene cara de cara.
Ay, es muy gracioso ver a Gaby hablar tipo por telequinesis.
¿What? Telepatía, hemotelequinesis es la capacidad, el movimiento de las cosas con la mente.
Puedo hablar sin mover los labios.
Eso también tiene un nombre.
Ventriloquía. Algo así.
Eso es un ventriloco.
Sí, un ventriloco.
Que se toma muchas veces.
Sí, sé que estoy loco. Sé que estoy loco. Estás...
Habla mientras no mueve el sentido. Ay, es muy gracioso. Este capítulo no me ha parado de reírme.
¿Cómo están, chicos?
Bien.
Y acá, de vuelta, en casa.
Encerrado. ¿Cómo nos trata la cuarentena? Bien, cocina relativamente seguido. Nos putea cuando no limpiamos el piso.
Está bien.
Es que, para, aclaremos, mi vieja tiene el error de 40 años, así que es la cuarentena, ¿no? Así que.
Sí, está bueno. Tengo la suerte de no vivir con ninguna cuarentona, así que... Pero bueno, estar en la cuarentena, sin cuarentona. Muchas gracias,
Gaby. Bueno, como pueden ver, los que nos estén viendo por YouTube, es la primera vez que nos estamos en este formato, en video, ¿no?
Para que se me cortó todo.
Obviamente, casi no estoy haciendo spam.
Para que no te están viendo.
Es que no se note igual, no es muy sutil lo tuyo, obviamente. Porque tampoco es para abrumar a la gente que nos ve.
Ahí está, listo, lo están viendo de vuelta. Se me colgó todo. Tipo la
que hemos acaba de levantar, porque es incapaz de mantener el culo sentado en la silla.
Ahí está, ahí volví. Aunque sea en forma de...
No, cuando estamos haciendo spam en absoluto.
Claro, nada de spam.
Muy bien, listo.
No, acá no hay pan. No es pan esto. No es pan, es chipa.
Sí, no, totalmente.
¿Por qué paraguayo siempre? ¿Cómo están?
Tengo una pregunta. ¿Hace cuánto que no se bañan?
Me bañé
yo
hace dos horas.
Bien, yo me bañé ayer.
Yo me bañé ayer a la noche, tipo 12, 1 de la mañana.
Pero chicos, báñense, no sean sucios, por favor. Que están en cuarentena,
es
no
que...
hacen
nada. ¿Sabés qué pasa? No hay nadie que a quien le importe.
¿Cómo que no, boludo? Vivís con gente. ¿Cómo no le importa?
Mi abuelo labura de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días.
Pero igual, boludo.
No me ve, literal.
Él se baña menos que Gaby, boludo.
Sí, más pero... o menos. No me ve, tipo, no tenemos interacción.
Suciedad, no. Llévense el orto.
Pero mi pregunta es, ¿cada cuánto hay que bañarse si en realidad no vas a hablar con nadie?
Pero uno no se baña para estar limpio, para hablar con otra gente. Se baña para estar limpio.
No, para.
Uno
para estar limpio se tiene que bañar cada una X cantidad de tiempo. Y para estar con otras personas se tiene que bañar cada otra cantidad de tiempo. Para mí. Tipo, para mí, para hablar con otra gente tenés que bañar todos los días obligatoriamente.
Pasan dos días y no te bañás, ya estás sucio.
Sí, puede ser. Pero cuando
¿Cómo puede ser, Gaby?
Para mí, en verano, si estás interactuando, si no estás interactuando con nadie, podés zafar tres días.
Podés zafar, no sé. Yo sinceramente, ya al segundo día, hay veces en la que incluso un día después de bañarme, yo ya me estoy sintiendo olor a transpiración y ya me molesta. Yo más que eso no, usualmente no aguanto. Yo lo mío en base a qué tan grasoso tengo el pelo, que se me engrasa en nada porque tengo el pelo súper grasoso yo, y qué tanto levanto transpiración, que jugando levanto transpiración siempre, entonces, con eso mido.
Y
la realidad es que sí.
Igual me pasa que me estoy bañando todos los días y cambiando de ropa, pero por una cuestión tipo mental, de que no me quiero tipo dejar estar.
Hoy es un día nuevo, hoy es ropa
claro,
nueva.
Es que si no, empieza a haber una amalgama de días en el que literalmente estamos en domingo hace 7 u 8 días.
Aprox, sí, el otro día yo tuve que mirar el celular porque no sabía en qué día estamos.
Literal. ¿Ustedes hace cuánto están en cuarentena?
A mí se me pasó el cumpleaños de mi hermanastro.
Bueno,
de mi hermana me acordó a mi vieja, pero porque jamás me enteré que había llegado ese día.
Es que sí, 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 cuarentena nos está matando a todos.
Sí, sí,
sabe. O no, o nos está salvando.
Nadie sabe. ¿Hace cuánto que están ustedes en cuarentena?
¿Qué fecha? Es que no sé qué fecha estamos, para ver.
Hoy estamos a 27. A 27.
Vamos a 27, y desde el lunes pasado.
Desde el lunes pasado ya no saliste para hacer nada.
El 16.
Amigo, ya van
11 días. 11 días,
bueno, una semana y media.
Fuerte, amigo, 11 días. Yo desde el martes. El martes fue el último día que salí, que tenía que ir a hacer una cosa de trabajo.
No, yo que no salí en absoluto. Yo no salí en absoluto, creo que fue una semana, porque fui a comprar la verdulería que sacó una cuadra.
No, no, ir a la verdulería no cuenta. Te estoy hablando de interacción social con gente. Sí, yo también salí hoy a comprar unas cosas al chino, eso no cuenta.
Vez que salí en serie, entonces creo que fue el sábado que fui a trabajar, el sábado antes del lunes ese de ustedes, o sea, el 9.
Yo creo que hace dos semanas que no salgo. Pero no el lunes. Creo que desde el jueves, o sea, una, dos, sí,
recuerden dos semanas. Que el viernes pasado fue el día que se decretó la cuarentena obligatoria.
¿El viernes pasado fue o el anterior?
No, fue el viernes pasado, chicos.
No, el viernes pasado se decretó la cuarentena obligatoria, pero ya el 16...
No había clases, por ejemplo.
Ya no había clases.
Claro, exactamente.
Ya había cuarentena.
Sí.
Yo, el 16 fue el último día que yo salí, porque fue cuando yo ya no tenía clases. A partir de ahí salí más, a tener interacción social. Salí a comprar un par de boludeces, pero no salí más.
Sí, sí, eso no cuenta porque no hablas con alguien. O sea, de hecho intentás. No sé si les pasa, pero yo no disfruto cuando salgo afuera, tipo, a
hablar con gente.
Como que todo estoy medio parana, como que no quiero hablar con nadie, no hago ni una cuadra de más.
Yo salgo con barbijo. Salgo con barbijo, con lentes.
Yo no salgo con barbijo porque no tengo.
Y lo del barbijo es una medida hasta ahí, porque en realidad si estás a 2 metros de la gente no te pueden contagiar por la boca.
Amigo,
pero no vas con una cantidad de metros pegadas a tu cuerpo para medir la distancia con la gente, boludo.
Yo
vivo a ojo y no.
Más o menos.
Yo vivo en edificio. Yo tengo que subir por ascensor.
Sí, yo lo que hago es salir con guantes y después cuando entro me saco los guantes, me saco la ropa, me saco las zapatillas, sí, me voy y me lavo. Claro, como toda la base.
Hay que cuidar porque podemos llevar el coronavirus a casa y viste cómo es la cosa.
Sí, no,
ahí no te reinzando.
No, obviamente. No, y. Sí, sí, estoy como eso, como en un domingo constante hace, no sé, 10 días.
Aprox. 11 días. Hace exactamente 11 días que estoy en cuarentena.
Y la otra vez habíamos hablado y estábamos todos como más o menos bien. ¿Y ahora cómo andan?
Yo sigo
yo
bien.
Tranca. Yo también.
No hay problema. O sea, sí tengo ganas de hacer unas cosas, seguir probando millones de juegos y cosas así, pero nada. Es que realmente nosotros no hayamos pasado nunca.
Yo me citaré Warframe.
Sí, eso fue todo lo que duró.
¿Cuánto duré?
Sí, sí, no duró mucho.
Si no hiciste nada, ¿por qué no te ibas a aburrir?
Y porque justamente siempre hago lo mismo, boludo. Entonces dije, no, va.
No, a mí me empezó a pasar, sí, como que el de repente el tiempo no avanzaba y eso un poco me empezó a desesperar. Como el hecho de no saber cuándo termina esto. Eso me
sin saber qué día es. Yo, si no me dicen hoy es viernes, si acabamos, no me acordaba. O sea, estoy todos los días iguales en la compu, ponele que hacemos cosas con mi novia, ella se pone a pintar, yo tengo clases y streaming y esas cosas. Pero sí, después como que estoy todo el tiempo en casa, entonces seguimos viendo Naruto. Nos bajamos, por ejemplo, el Subnautica que leo 0, después les cuento un poquito. No sé, juego al LOL, juego Ranked.
Es que sí, a mí lo que más me cambió fue no ir a grabar con ustedes ahí presencial y después ir a clase.
Sí.
Después todo lo demás, estoy ahí.
Bueno, a mí eso, no ir a trabajar, yo no hablo no veo a mi novia hace, no sé, 11 días.
El secreto es cortar con tu novia antes de que haya cuarentena. Perdón, me voy a sacar la gorra, voy a dejar de hacer spam.
No, estás haciendo spam con todo el resto de las cosas, quédate tranquilo.
No, yo no hago spam.
¿Spam? ¿Qué es eso? ¿Se come?
¿Ya? Sí, para el pan para se gente, come, Emo.
Para la gente que vea, tipo, ¿Es lo largo que tengo el pelo?
A mí me pasa lo mismo, pero con la pija.
Y es que por coronavirus todavía no te curaste del todo, boludo. Todavía está la secuela.
Secuela, claro.
Claro.
Escuchame, y Gaby, con el tema del porongavirus, vos que estás de la cole, ¿te crece el prepucio de nuevo? O...
No, es el largo lo que es como
claro.
No, sigo sin prepucio. Igual mejor, porque alta paja limpiarse.
No te lo vuelve a crecer.
No. Una vez que se cortó, ya está. Claro. Es un trato para siempre.
No es tipo Namek, que no. Le vuelve a crecer el brazo también.
No soy namekiano. ¿Qué estuvieron haciendo para pasar la cuarentena en materia de entretenimiento?
Hablando de Namek, que vuelve a crecer el brazo.
Sí. Tengo como 10 segundos de delay ya.
Increíble. Bueno, yo por ejemplo, para entretenerme en cuarentena, lo que hice fue obligarme a mí mismo desde ayer a empezar a producir música.
Bien, al fin, boludo.
Sí, al fin. Sí.
Porque para el que no sepa, Emo, acá nuestro integrante más virgo del lag mental, es
polémico igual, ¿eh? No sé. Está...
No sé, dudosa. Luki está compitiendo ahí también arriba. ¿Y por qué no? ¿Tenés algo para argumentar en contra de eso?
No sé cuáles son los criterios.
Perfecto, listo, no tenés nada. Entonces, para los que no saben, Emo es productor musical. ¿De qué? De su propia música.
¿Cómo de qué? ¿De lag mental?
¿De lag mental?
Sí, hizo todas las cortinas, toda la música la hizo él.
Toda. Y se lastimó todo.
Toda.
Y bueno, entonces que estuviste haciendo música, Emo.
Sí, ayer empecé un tema y dije, voy a empezar a encararlo de otra forma. Ya que tengo el tiempo, no me voy a desesperar como siempre que hacía en casa y empezaba a hacer un montón de cosas y de excitado. Se me abombaba la cabeza y terminaba cometiendo errores y terminaba un producto que no me gustaba y lo desechaba y así tenía 6 proyectos nuevos musicales y ninguno completo porque ninguno me terminaba de convencer. Entonces me tomé mi tiempo de elegir bien los instrumentos, armarlo conceptualmente, buscar qué era lo que quería tocar, cómo quería que sonara, inspirarme en un par de cosas sin copiar obviamente. Es muy fina la línea entre inspiración y
siempre viaje, puede ser un homenaje, vemos. Siempre puede ser un
homenaje. Siempre puede ser un homenaje. Gracias, Gaby Telepata. Bueno, ay, es muy gracioso, ¿no? Cómo reaccionar tarde a todo. Ahora se está riendo. Me vas a acordar a cómo se llama el perezoso este de
la utopía.
Me acabo de acordar que no avisamos para los que estén escuchando en Spotify, por ejemplo, que en YouTube pueden ir a ver nuestras caras. Porque pero lo dijiste, me olvidé, perdón.
Lo vamos a repetir, estamos haciendo este formato nuevo en el que se nos ven las caras, excepto a Luki, que es la cara del coronavirus. Entonces no lo mostramos para que no contagien a nadie.
Ahí está, Emo, ponele cuando en edición, ponele un coronavirus en su cosa.
Un coronavirus con la gorra de lag mental. Ahora después te paso.
Sí, por favor. Bueno, cuestión que arranqué y apenas hice 20 segundos del tema, pero ya me elegí los instrumentos y armé todo y es como que me encantó cómo viene encaminado y va a salir al terreno.
Todo eso para el lag mental, ¿no?
Sí, va a salir de fondo con el lag mental.
Sí. Pueden ir a la descripción a buscar el Patreon de Emo para que siga haciendo. Debería, ¿no?
Algún día
va a pasar.
Debería entrar
en un SoundCloud, por lo menos, boludo.
Tengo un SoundCloud.
¿Ah, sí? Mira.
Sí, lo hemos dado en este podcast.
¿Cuándo? ¿Lo vimos?
Sí,
cuando vine invitado. Sí. Cuando importaba lo que decía.
Claro.
El tema es que, bueno, sí, SoundCloud.
¿Puedo hablar yo un poco de lo que estoy haciendo, que fue un poco más de lo que hablamos siempre, que es jugar jueguitos y ver películas?
Perfecto.
Porque me he comprado el Animal Crossing.
Como han visto, la gente que nos sigue en Instagram.
Alto video metí, ¿eh?
Hizo alto video, Gaby. Y contanos, ¿qué onda el Animal Crossing? ¿Es tan droga como dice todo el mundo?
Una droga, pero una droga buena. Porque te dice, hasta acá. Hasta acá podés. Vuelve mañana. Lo cual es peor igual, porque literalmente tengo puesto una alarma para el domingo a las 9 de la mañana.
Es literalmente mañana, tipo, literalmente el día siguiente.
Es literalmente el día siguiente porque, cuento por si alguno no sabe, dudo, pero por las dos. Cuento que el juego es básicamente como una especie de mezcla entre un Harvest Moon y un Sims. Como una mezcla de esas dos cosas. La que básicamente en esta entrega vos tenés una isla que sería una isla desierta. En la que llegás ahí como a colonizar, digamos. Y te dicen, bueno, vos ahora vas a ser como el, digamos, gobernador de la isla. No es eso, tiene otro nombre, pero más o menos sos eso.
Sí, el administrador.
Sí, algo así. Y dice, bueno, y te van dando tareas. Tareas que son bastante sencillas de cumplir. O sea, ninguna tarea es frustrante y creo que esa es la magia. Pero cada tarea te implica que hagas otras tres tareas, capaz. Porque les doy un ejemplo, yo tenía que construir un museo. Para el museo necesitaba 30 de madera normal, 30 de madera flexible y 30 de madera, no me acuerdo qué verga, y 30 de hierro. Para conseguir las 30 de madera, hacía tuk, 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 talaba, listo, le daba tuk, talaba. Para las 30 de madera se conseguía así, se conseguía fácil. Pero eso igualmente me llevó una hora acá para dar 30 de madera, 30 de... Para el hierro lo que tenía que hacer era talar, digamos, o picar, mejor dicho, la piedra. El tema es que no hay tanta cantidad de piedras en tu isla. Entonces lo que tenés que hacer es ir a visitar islas random, se llaman. Que vos, hay un sistema en el juego que vos tenés la plata del juego, que serían bayas, que es como plata normal con la que podés comprar cosas. Y después tenés un sistema como de tickets, que son algo así como puntos... Que te dan por hacer, claro, las millas. Que te dan por hacer absolutamente cualquier cosa. Tipo, sí. Literalmente cualquier cosa. Entonces, yo lo que terminé haciendo, tipo, por dos días, literal dos días, era. Veía qué cosa necesitaba para conseguir millas. Conseguí esas millas. Las millas las usaba para ir a comprar un ticket para ir a una isla random. Que en esa isla hay piedras, que era lo que necesitaba. Pero es como, es random. Vos vas y no podés volver nunca más.
¿Vos necesitas el online para hacer eso?
No, para eso no.
Okay.
Para ir a visitar isla de gente de verdad lo necesitas.
Bien, ok.
Que después tengo una anécdota con eso. Bueno, okay. Cuestión que el loop era, hacía cosas para conseguir tickets. Conseguía tickets. Iba a comprar un ticket para ir a la isla random. Iba a la isla random, picaba piedras. Obtenía una cantidad de hierro. Volvía a hacer cosas para conseguir tickets. Y así, fácil dos días. Tipo, en un loop infinito de tipo, jamás me aburría. Y era una pelotudez. Pero Dos días de vida real. Yeah. Y te llena de paz. Tipo, vas a pescar y pescar es la peor actividad. Justo. Pero te llena de paz. Talar cosas te llena de paz. Cazar bichitos te llena. Todo te llena de paz. Creo que esa es la clave un poco del Animal Crossing.
Me imagino que te endeudás hasta el orto igual.
Sí. Es que es una deuda rara porque nunca te obligan a pagarla.
Claro, no tenían a pagarla, pero es como que necesitas pagar la deuda para seguir avanzando y endeudarte con algo más todavía
no,
grande.
No es para seguir avanzando, en realidad. Es para conseguir cosas. Es para agrandar tu casa. Si vos no querés agrandar tu casa, nunca le pagás las millas a las vallas que le des a Tom Nook y listo. Pero obviamente una de las gracias del juego es tener la casa más fachera que puedas.
Obvio.
De hecho, yo lo que hice fue le colgué un cuadrito de lag mental ahí. Esa cosa es increíble. Podés escanear diseños que... Literalmente buscas en Google diseños Animal Crossing código y te salen códigos QR que puedes escanear con el celular y te aparecen después directamente en el juego. Y te puedes usar para remeras, para cuadros, para lo que. Para alfombras, para empapelar las paredes de tu casa.
Qué lindo ese nivel de personalización en los juegos, es una de las cosas que amo.
No, tipo, te puedes volver. Y ahí, haciéndole lag mental, estuve fácil, 2 horas. Porque hasta que aprendí cómo era, hasta que encontré el coso que me gustaba. Tipo, y así, cada tarea que te van mandando es como, está buena. Y ninguna es frustrante, entonces te relaja un montón. Entonces pasa a ser un juego ideal para esta situación en la que estamos.
Droga, sí. Pero que no te exige estar tenso con cumplir
claro,
su objetivo.
Claro, todo lo contrario. Yo creo que esto, en realidad, el coronavirus es una táctica de Nintendo para vender el Animal Crossing.
Puede ser.
Es mi teoría.
Puede ser.
Hasta sí, ahora
mira, salió de China.
Claro, mira, están
Nintendo, China, están todo lo mismo.
Claro. De hecho, es el Animal Crossing que mejor vendió hasta ahora. Tipo de lanzamiento.
También tuvo... ¿Cuándo fue el último Animal Crossing que salió?
¿El New Leaf? Sí, se sabe. Si quieres googlear... Si yo googleo, lo que me pasa es que va a aparecer la pantalla.
Te lo chequeo rápido, a ver.
El último es el New Leaf, que es de 3DS. Otra cosa. Este Animal Crossing te deja usar cualquier diseño que hayas utilizado en el New Leaf. Entonces, está lleno de diseños.
¿No había salido uno para el celular hace poco?
Sí. Que de hecho,
2012.
Sí, 2012, fase banda. Que de hecho del de celular saca el hecho de que ahora puedes craftear cosas, que es algo que antes no existía.
Claro. Y ahora se puede agrandar el inventario, según tengo entendido, ¿no?
Sí. Podés, yo ya lo hice. Puedes agrandar el inventario y tenés una cosa para también como organizar tus herramientas con una rueda.
Claro.
Está bueno.
Que todo eso tenés que pagar igual.
No, no tenés que pagar, es con tickets.
Con los tickets, tenés que pagar millas. No,
claro.
No pago.
Pero literal, te dan millas hasta por conseguir millas.
¿Hay micropagos?
No, no hay ninguno.
Qué bien.
Es tipo Nintendo, tipo filosofía Nintendo.
Es un juego totalmente circuito cerrado.
Sí. Y lo que tiene, por otro lado, es que ponele... Hay algo que, como un mercado que sería como la especulación financiera en el juego, que son los nabos.
Los nabos.
Los domingos a las 9 te viene una mina y te vende nabos. Y vos después los puedes vender en la semana en la tienda de tu pueblo, pero a un precio más elevado. O menos elevado. Va cambiando a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, creo. Algo así era. Entonces vos empezás a hacer especulación financiera con eso.
Nah, sí, es refinanciero el juego por lo que me estás contando.
De hecho, o sea, es el, a grandes rasgos, lo que hace Tom Nook, que es el mapache ese.
Sí, ser un capitalista.
Es un préstamo, es una hipoteca.
Sí, es una hipoteca, literal.
Literal, encima te lo dicen todo el tiempo. El chabón está hablando con clientes, está hablando sobre financiarte proyectos y cosas así.
El chabón, sin preguntarte, pum, tomá, me debes 198.000 vallas.
Ah, bueno. Literalmente. What? Literalmente, es el número real.
Es el número posta, me lo acuerdo. De hecho, debo un poco más que eso ahora, porque está... a ver, el segundo préstamo, se parece. Así que, por ejemplo, ahora me están construyendo la casa y tengo que esperar a mañana para que me la terminen de construir.
Claro, literalmente mañana.
Entonces, eso también va generando toda una cosa súper copada de... Tengo que literalmente esperar.
Además, para las cosas que compras y todo ese tipo... Vos agarrás y te llegan al día siguiente. Sí, al día siguiente de la vida real.
Depende de lo que compres, pero sí, generalmente sí. A ver, también puedes agarrar el reloj interno de la consola y adelantarlo, pero para mí eso es un boludo.
Sí, pero es un
no entendiste el juego.
Claro. Y.
¿Son posibles de saldar esas deudas?
Sí, recontra. No. Yo ya saldé dos. Porque también vos podés ir y vender prácticamente cualquier cosa, desde fruta, que tenés en todos lados, hasta insectos, encontrás plata literalmente tirada en el piso, podés vender concha.
Podés plantar árboles de plata.
Podés plantar árboles de plata. O sea, para que te des una idea, más o menos te lleva 3 días y si juntás plata, pagar una hipoteca.
Ojalá fuese tan fácil.
Sí, no, ojalá. Y lo que tiene es que la plata no se usa para un montón de cosas. Se usa para bastantes pocas cosas.
Claro.
Tipo, para pagar la hipoteca y para comprar algunas cosas.
Las mejores herramientas, todo ese tipo de cosas.
Claro, el resto se usa los tickets. Entonces en algún punto te quedas sin cosas que comprar. O aparte vos podés comprar, tipo, en la tienda vas y hay como dos cosas decorativas que están random en la tienda. Entonces vos ponés que compraste esas dos cosas un día. Y ya no podés gastar mucha más plata. Entonces te ahorras toda la plata que tenés y ya vas y pagas el préstamo. No, es droga. Droga.
Bueno, y según también lo que tiene el hecho de que sea tiempo real es que vos elegís el lugar en donde estás o no. Vas al hemisferio.
Claro, tiene tu. Aparte de tu tiempo real, tiene tu clima. Entonces, si está frío. Si es invierno, va a ser invierno en tu juego. Y el otro día, por ejemplo, creo que el día que llovió el miércoles, llovió en el juego. No estoy seguro si funciona bien así, pero sé que a varias personas le llovió ese día acá en Argentina.
Yo, puede ser que agarre. Igual muchos juegos están empezando a implementar eso de aplicar el clima que está en tu región al del juego que estás jugando, o la hora, o cosas por el estilo.
Está buenísimo para mí.
Sí, sobre todo, o sea, si hacen eso de que según el clima o según el horario en el que estás jugando, cambia lo que conseguís, la están rompiendo toda.
No, aparecen, de hecho, hay ciertos peces que solo aparecen, ponele, en el río si está lloviendo y es de noche.
Claro.
También eso. O, por ejemplo, hay algunas cosas que solo aparecen X día. Entonces, capaz te pones alarmas en el celular, ¿me entendés?
O tipo...
A ese nivel.
¿No hay una aplicación que te permita, tipo... ya timer esas alarmas, como por ejemplo el Warframe? Vos tenés el Warframe Alerts, que literalmente es una aplicación que te avisa bueno, por lo menos antes las alertas te daban otras cosas, ahora solo te dan un recurso. Te avisaba las alertas y las bonificaciones que tenía, entonces vos te metías al juego para sacar esa alerta en específico con esa recompensa.
Es que yo entiendo que la idea es que no te avise, que un poco la idea del juego es esa.
Es entrar y ver qué sale.
Claro. Si realmente la lluvia esté sincronizada o el clima o algo así, si yo estoy muy tranquilo mirando una película de noche, ¿no? Poner que tengo la Switch y el Animal Crossing. Estoy mirando una película de noche y veo que se pone a llover, voy a correr al Animal Crossing para jugar y conseguir eso que solamente se consigue lloviendo y de noche.
Sí, sí, totalmente.
Es un game design de la concha de la lora.
Bueno, después hay islas que tienen tarántulas. Si vos conseguís una tarántula, las tarántulas valen mucha plata, no sé por qué. Venderlas es muy caro. Entonces, como que hay islas que spawnean tarántulas infinitas. Entonces, vos ves en YouTube y hay tutoriales de cómo conseguir tarántulas. Es como una locura por las tarántulas.
Mira.
Muy loco eso.
Flash.
Y después de juego todo el tiempo, yo por ejemplo no tengo un yuyo en mi isla. Y nadie nunca me lo pidió, pero lo vas haciendo porque querés.
Te gusta organizártelo así, vos lo ordenás así.
El juego te invita a que lo hagas y no te obliga nunca a hacer nada. Entonces... Si vos ves la isla de prácticamente cualquier persona que está streameando en YouTube, nadie va a tener yuyo.
Claro.
Todos van a, no sé, como que hay un montón de cosas que todos van haciendo, pero el juego nunca te obliga, te invita y vos lo querés hacer porque está buenísimo.
Pero y aún así te recompensa por todo lo que haces.
Todo lo que haces tiene recompensa, literalmente.
Pues todo te da millas.
Bueno, y el museo, vos tenés la ¿cómo se llama? La mecánica de que vos vas descubriendo peces, vas descubriendo insectos y vas descubriendo fósiles. Y esas tres cosas las podés mandar al museo, digamos.
Ah, tiene de todo, boludo.
El museo es tipo un museo posta. Parece un museo de ciencia. Vos podés entrar al museo y tipo es increíble lo que es el museo.
Pero hay fósiles, todo.
Sí, no, pero hay exposiciones. No es que es... O sea, está expuesto. Vos ves al pez, ves al fósil, ahí todo armado. Si te falta ponerte un tiranosaurio y te falta la cabeza, tiene todo menos la cabeza, ¿me entendés? A ese nivel.
Es un triple A.
Sí, recuerdo.
Es básicamente un Stardew Valley, pero triple A.
Qué bueno que tenga tipo tanto desarrollo, tantas cosas como más allá de lo principal en el juego. Es que en realidad termina siendo todo principal en el juego cuando hacen eso.
Es que, sí,
es como que
puedes hacer lo que quieras.
En toda la experiencia.
Es que lo que tiene Animal Crossing es que ese es el juego. O sea, el juego no tiene un objetivo como tal. No es tipo el Stardew Valley. Que tu objetivo es llegar a fin de mes y tener plata y criar y hacer tu granja. Vos, si querés, no haces nada en Animal Crossing. Tu objetivo es seguir endeudándote más con el mapache hijo de puta ese.
No, digamos que tu objetivo es lo que vos plantees como tu objetivo. O sea, son todos o nada. Pero todo el tiempo, yo creo que tenés mini objetivos, tipo por día, ponele. No, no hay un objetivo general, sino que hay un objetivo como por así, por día, si se quiere. Ni siquiera, porque puedes ignorarlo. Pero sí, me parece un juego increíble. Y con respecto a lo que decías vos, Luki, el Animal Crossing toma bastante del Harvest Moon, que es de donde toma el Stardew Valley. Y le saca. Es medio hijo del Animal Crossing el Stardew Valley. Y después este último Animal Crossing, si se quiere, toma un poco del Stardew Valley, eso de construir y esas cosas.
El tema es que también ahora Animal Crossing es una IP que ya tiene una banda de juegos anteriores.
Sí, tiene creo que 5.
Y es tipo, es un título que mucha gente le gusta y mucha gente lo esperaba. Y lo que están haciendo muy bien con las IPs viejas es, la mayoría, renovarlas.
Sí, reinventarlas, totalmente.
Reinventarlas.
Porque también para muchos, yo nunca había jugado un Animal Crossing, para muchos es nuestro primer acercamiento a X.
Claro.
Porque muchos no habíamos tenido la posibilidad de tener una consola de Nintendo, porque, nada, en Argentina siempre fueron las más caras, por ejemplo. O sea, hasta la generación de Wii, ponele, siempre fueron las más caras. Y después nunca eran punteras. Yo creo que la Switch es la primera consola de Nintendo de un montón de gente.
Y además es el primer Animal Crossing de Switch.
Sí, totalmente.
Eso es un montón. Eso es un montón, porque ya el nombre de Switch le da un montón.
Bueno, y ya pusieron un montón de upgrades gratuitas, así que ya la primera está ahora, que es la de Pascua. Que tengo un montón de cosas de Pascua y...
La mejoraron para que sea un juego de servicios, más que un juego como tal. Y ahí la rompieron toda, porque es un juego que se da un montón para eso.
Sí, totalmente. Y lo mejor es que es todo gratis.
Excepto el Animal Crossing, obviamente.
Bueno, pero tenés que comprar el juego y después es todo gratis, tío.
¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te dolió?
3.500 pesos.
Ah, bueno. Uf.
¿Cuánto para que se la dio? Yo no escuché.
3.500 pesos.
Ok.
A ver, no es poco. A ver, no es poco, pero para lo que te da el juego,
sí, es un juego.
Literalmente podés meterte en cada fiesta internacional y conseguís algo nuevo. Ya solo con eso te vale la pena.
Es un juego en el que podés jugarlo años, o un año mínimo. Mínimo un año, o sea, mínimo.
Sobre todo en Switch, que muy probablemente nos saquen un Animal Crossing nuevo dentro de mucho tiempo.
No, seguro. Y lo que tiene también la Switch es que te permite jugar mucho. Porque como lo podés jugar literalmente en cualquier lado.
Algo que tengo la duda. Si vos no tenés el online pago.
Sí.
¿Las actualizaciones y los DLCs y ese tipo de cosas se descargan igual?
Sí, sí, todo.
¿Todo?
De hecho, vos podés jugar al Fortnite si no tenés pago online.
Eso sabía.
Vos podés... El online solo es para jugar con amigos en los juegos que pagás. Los juegos que son gratis ni siquiera necesitas.
Porque, ¿vieron que habíamos hablado del hecho de que Pokémon tenía la capacidad de tener más Pokémon? De que
no,
tenía...
pero eso porque es un una expansión paga.
No, agregaron Pokémon de manera gratuita. Además de las islas de armadura que agregaron. En el Pokémon en Espada y Escudo agregaron nuevos Pokémon y se ve que van a ir metiendo nuevos Pokémon dentro tipo a medida que vaya pasando el tiempo. Lo cual le cerró el culo a la mayoría de gente que se quejaba de que no estaban todos los Pokémon.
No, sí, obvio.
No, es que la gente deja muy rápido todo hoy en día, no dan tiempo a que los desarrolladores hagan.
Pero ponele, con el Animal Crossing nadie se queja porque es un título súper esperado y les dieron lo que esperaban y un mejor.
Pero no quiero... No quiero volver a la discusión de Pokémon, pero también lo que tiene Animal Crossing es que es un juego que no sale todos los años, pero cuando sale es mucho mejor este que el anterior. Y nadie tiene duda de eso.
Exactamente, es que por eso mismo, o sea, sigue siendo Animal Crossing, porque no te cambiaron, no es un Stardew Valley.
No, ni en pedo.
Es un Animal Crossing.
Pero le agregaron un montón de funcionalidades muy piolas. Y las que ya tenían las mejoraron.
Sí.
Bueno, ¿quiere hablar otro de otra cosa?
Yo estuve jugando al Call of Duty Warzone.
¿Cómo
intenté.
¿Cómo está el juego?
Yo intenté, pero se me lavió mucho.
Este
pará, vato... si te lavió mucho, tenés que fijarte y bajarte todas las actualizaciones y eso que hay ahora.
No, pero no, está todo, Pero tenía lag porque tenía lag yo.
Ah.
Si estás sufriendo pérdida de paquetes, deberías escuchar este podcast.
Porque a mí se me lagueaba y pusieron una actualización hace poco que estabiliza no sé qué verga y ahora me funciona mucho mejor.
A mí me sucedió eso, yo me lo bajé y tengo una PC potente y me andaba mal, pero decís, ¿qué te está pasando? Era como el LOL cuando tenía una notebook de 1 giga.
y
me sorprendía porque realmente me andaba mal, tipo bajón de FPS, me quedaba quieto y yo veía cómo los árboles se movían en 5 FPS y decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué?
Claro, como mi cámara ahora.
Básicamente, claro. No sé si en tu coso se va a ver así, pero bueno, nada. Ahora se trabó tu cámara. Pero...
Ah, sí.
Bueno.
La cosa es que me fijé...
Profesor Xavier, Gaby.
Pam, pam, pam.
Que entras al juego...
Ah, me parece que se me quedó sin batería celular.
Pues...
Sí, se me quedó efectivamente sin batería celular, por eso se me... Además por eso se me estaba cortando la cámara.
Lo perdimos ahora y ahora Gaby también pasa a ser la cara del coronavirus.
No, yo tengo mi cara ahí puesta, voy a seguir con mi cara.
Me parece correcto. Bueno, nada, cada vez que entras al juego se te descargan un par de shaders. Entiendo que debe ser actualización para que ande todo bien, no sé qué mierda.
Claro, como
optimización
que
del juego, sí, al ser un juego bastante nuevo.
Sigue en beta.
Generalmente pasa es que están sacando todo el tiempo correcciones y cosas que justamente al ser un beta no se terminaron de solucionar.
Exactamente. Dejé que se descargara todo, la primera vez que jugué dejé que se me actualizara todo y me seguía andando mal. Y yo decía, qué raro esto. Me puse todos los gráficos al mínimo, se me veía como el orto, me seguía lagueando y era como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Hasta que cerré el juego, lo quise volver a abrir. Y apareció un cartelito de Blizzard
en
que decía asegúrate de tener los drivers actualizados de Nvidia.
Sí,
y lo actualicé, efectivamente, lo actualicé. Y ahora es una. Es un. es una cebita cómo se mueve. Yo tengo los gráficos en bien, más o menos alto, y se mueve muy bien.
No, yo tengo los gráficos que parece el Minecraft.
Pero aún así corre bien.
Sí, sí, corre muy bien, me sorprendió.
Sí. Se ve mucho, es mucho más lindo que el... ¿Cómo era el otro Battle Royale de este juego?
Apex.
No, no, el Battle Royale de juegos de guerra famoso. Que vos en su momento dijiste que sería como el orto.
El anterior de Call of Duty.
Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Era Call of Duty? No.
Era Battlefield. El de Battlefield se ve precioso. Era el de Call of Duty.
¿Había otro Battle Royale de Call of Duty?
Sí, el del año pasado.
Ese, bueno, ese mismo.
¿Sabés cuál era? El del Battlefield, que era de 2009, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para ese?
No, el que vos dijiste que jugaste en la Play.
Sí, ese, el de Call of Duty, sí, seguro.
Bueno, Call of Duty.
El anterior Call of Duty, Battle Royale.
Este, yo jugué varios Battle Royale, puedo decir que es el mejor Battle Royale que jugué hasta ahora.
En alguna... Incluso no. Yo creo que... Sí. 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 Puede ser. No, Fortnite quizás.
Fortnite por ahí entró en la fórmula de la mayoría de conceptos, pero este Battle Royale es...
No.
En cuestión de cosas técnicas y de movimiento y de sensación del juego, está espectacular. Vos te metés a jugarlo y escuchar los tiros de lejos es una locura. Es una locura. El sonido envolvente que tiene... Yo tengo unos auriculares que son medio pelo, no son los auriculares genéricos, pero se escucha una locura. No, escuchar los tiros de lejos te lo crees.
Y eso porque usan un motor gráfico justamente para simular el sonido. Hay distintos métodos de eso.
Es
muy flashero porque nuestro oído es como un sistema integrador que... como que depende la diferencia temporal entre que el sonido llega a una oreja y a otra, hace como todo un proceso en tu cabeza y te dice, si llegan al mismo tiempo los dos lados, está en el medio. Y es como que te lo va paneando de un lado a otro en función de ese
tiempo. Sí, sí.
Bueno, si a una persona le cortan la oreja, no puede detectar si le están hablando de adelante o de atrás. Justamente porque la oreja es como un ecualizador que detecta estas diferencias también.
Aprendiendo con Emiliano.
Y otra cosa es que nadie tiene la oreja igual a la otra persona, como las huellas de digitales.
Mira, eso no sabía. Con Tomo tampoco lo sabía, pero...
No, la verdad es que son datos interesantes aprendidos, gracias a él.
Para el tema del sonido, agarrás y estás corriendo por el medio del campo, ponele, el mapa es enorme. El mapa es enorme, tiene un montón de verticalidad, casi todos los edificios que hay se pueden entrar, casi todos, no todos.
Está bueno el paracaídas, como que te deja tirarte de cualquier lado y funciona.
Sí, eso está buenísimo. Si caes,
lo puedes usar como 4 veces, eso está bueno.
Lo puedes usar todas las veces que quieras. Si vos caes en un edificio que no tiene puerta para entrar a lo que sería dentro del edificio, podés saltar del edificio y tirarte en paracaídas a la calle, por ejemplo. El paracaídas lo puedes abrir cuando... Es el sistema de los Call of Duty viejos que son...
Se te tildó, Juan, tenés que repetir.
¿Qué se me tildó?
No, se robotizó la 2-1-2, que ya volviste.
Ah, ok.
Repetí lo que dijiste.
Tenés el sistema de los Call of Duty viejos, que vos podés prepararte tus presets de armas.
Claro.
Y vos, cuando te lo comprás, podés tener ese preset que vos te habías armado antes. Las armas suben de nivel a medida que las vas usando, como los Call of Duty anteriores. Si vos te especializás en francotirador, esas armas van a tener más nivel y vas a conseguir nuevas armas de francotirador, ponele. Cuando vos tenés misiones en el mapa, por ejemplo, que son contratos, te tenés misiones de, por ejemplo, asegurar una zona o de un objetivo.
De matar a alguien en específico.
Matar a alguien, te dan... Vos te agarrás ese contrato y tenés que matar a otro jugador. Y te lo va marcando en el mapa y al otro jugador, cuando lo marcan como contrato, te dice... otro jugador te ha marcado como contrato, te está viniendo a buscar y te marca más o menos qué tan cerca o qué tan lejos está el que te marcó y que te viene a buscar.
Otro detalle que a mí me gusta es que no hay como complementos para las armas. Las armas te vienen como ya con su mira telescópica, ya con su silenciador. No tenés que andar buscando. La munición, no es que hay un color de munición para... No, agarrás la munición, punto.
Tiene munición de escopeta, munición de rifle, munición de rifle de precisión y munición de balas pesadas. Y listo.
Punto. No hay 800 tipos de munición que te marean.
Era una paja eso en el Apex Legends, que había 20.000 municiones, boludo.
Bueno, de eso estoy hablando.
Sí. Bueno, con el tema de los attachments, de los accesorios, es que justamente vos te podés crear el arma que a vos te gusta. Pero ese arma solamente la vas a poder conseguir si llegas a un objeto, sería, en el que vos compras una caja de munición, una caja de armas, te la pedís y ahí elegís el preset que vos quieras. Pero para eso ya tenés que tener como 4.500 o 5.000.
Sí, 4.500 de oro era.
4.500 de oro.
¿Y qué tan rápido se farmea el oro en el juego?
Y te puede salir de las cajas de loot que vas encontrando. Es tipo Fortnite, que vas a una casa y encontrás ahí un cofre que te puede salir armas, te puede salir luz, te puede salir munición.
En todas las casas, capaz suelto en una casa encontrás plata.
Claro, también te puede salir suelto. Si vos matás a un enemigo te da oro, y si un enemigo te mata a vos, toda la plata que vos tenés se la dropeás al enemigo, por ejemplo.
Y para mí la mecánica más interesante es la del gulag.
La del gulag, sí, eso es muy interesante. Sí. ¿Qué es el gulag? El gulag es una especie de cárcel a la que vas cuando te morís por primera vez.
Es una cárcel rusa, literal.
Sí, literal.
Es que es una cárcel dentro del lore, es una cárcel en la cual la habían encerrado a Price, que supuestamente es el que comanda la operación esta. Y ahí te dice que meten como a gente de alto calibre. Es como una prisión de máxima seguridad, en la cual los agentes que capturan, los agentes exteriores, los capturan y los encierran ahí. Y ahí por ese motivo es que te meten en el gulag cuando vos perdés. O supuestamente te capturan y peleas por una segunda oportunidad. Es muy playero eso, está bueno.
Entonces vos estás ahí, te encontrás con otra gente que se murió por primera vez. Vas rodeando y hay como una especie de mini arena en el medio. Y cuando llega tu turno, vos peleás mano a mano, uno a uno, con un arma aleatoria contra otro jugador. Si vos le ganás y lo matás, volvés al campo de juego, al campo de batalla. Está buenísimo.
A mí ese lugar me hace acordar mucho a la película de La Roca, cuando sí. Entran a los baños en Alcatraz. Es sí, igual.
Sí, exactamente.
Sí, sí. Muy bueno.
Y lo que tiene es que es una mecánica justa, porque vos cuando reapareces sin armas. Entonces, el que nunca murió va a estar recontra equipado y va a estar todo desnudo. Así que tiene más chances el que nunca murió de ganar.
Sí.
Porque va a estar completamente...
Y además no te vuelven a dropear, entonces vos tenés que agarrar, volver a caer en el lugar donde puedas armar y volver a juntarte con tus compañeros que están vivos.
Claro.
Si no es que apareces al lado de ellos.
Bueno, también lo que tiene es el sistema de Apex de revivir cuando te matan un aliado.
Por plata.
Que, claro, tenés que te matan y quedas tirado en el piso, como siempre de todos los Battle Royale de toda la vida. Si te matan, después quedas tirado en el piso y ya fuiste al gulag, morís definitivamente, pero un aliado puede ir a estas cajas de compra y revivirte ahí por 4.500 también. Entonces vos volvés a ser dropeado y el aliado te puede revivir todas las veces que quiera, siempre y cuando tenga la plata, obviamente. Eso está buenísimo, eso le agrega un montón de jugabilidad, porque la mayoría de gente terminaba el Battle Royale y se iba.
Sí, no. Me parece muy... muy bueno, tiene 150 jugadores, tiene muchos más jugadores.
Sí, pero es un mapa mucho más grande.
También, los grupos siempre son de A3, como en el Apex.
Ah, bueno, ¿se puede jugar solo?
Sí.
Se puede hacer tipo un squad de uno contra otros squads de uno nada más.
Sí, sería en solitario.
Podés jugar...
Lo bueno es que esto también hace que, bien al estilo de Call of Duty, la acción sea muy, muy constante. El hecho de que puedas ir reviviendo gente pagando... Sí, que sí, sí. No es como nosotros, que una vez que pariste ya estás, o se te puede revivir llevándote a un decoy como en el Apex, sino que puede ser eterno el tema de que siga llegando gente. Mientras tengas plata, vas a seguir cagándote a tiros toda la partida.
Y cuando revisa a alguien, se lanza una bengala naranja, por ejemplo, con lo cual todos los demás jugadores están bien.
¡Qué botón! Tenés que estar re atento.
Todos los demás jugadores también lo que están reviviendo. Y ves a la gente caer, y ves a la gente que se tira en paracaídas, y podés matar al chabón que se está tirando en paracaídas.
Sí, en paracaídas.
Ponele, tienen mucho fanservice de Call of Duty.
Ah, sí, si sos fan de la saga.
Te volvés loco. Sí. Te volvés loco, porque tenés la presentación inicial.
Tiene mucha cinemática también ahí.
Yo me quedé viendo.
Sí, la presentación inicial tenés, básicamente, son dos chabones en un aeropuerto. El primer chabón se asoma, le rompen la cabeza, lo cagan a tiro, se queda tirado en el piso y dice ayuda y lo matan, lo rematan en el suelo. Se asoma, el compañero del que murió mata al que lo mató y se va corriendo. Y de repente cae una soga y cae Ghost, que es uno de los personajes más amados de la saga de Call of Duty.
Sí,
es un puto genio.
Y dice, che, acá está sucediendo algo que está haciendo que todos se maten, esto es rarísimo, bueno, vamos a seguir investigando. Y se va. Y vos te quedás con la pija durísima, si sabés quién es el chabón. Porque, o sea, ¿sabes? Encima dice Price. Dice,
Sí.
Lo llama Price.
Y Price. Es otro chabón súper conocido de la saga. Y vos decís, ¡oh! Al pedo, ¿no? Porque después, o sea, podés conseguir los skins de los chabones si pagás el pase de batalla.
Obviamente, como todo. Como todo va a tener perfecto.
Obvio. El pase de batalla
compras el juego.
Barato.
Sí, ni miré, la verdad.
Está $300 el pase de batalla.
¿Me dejan blanquear una situación?
Sí.
Me estoy haciendo pis. ¿Quieren que yo vaya y ustedes siguen hablando?
Como quieras. No sé si va a ver si te levantas.
Por eso te digo, me voy a hacer pis, permiso.
Dale. El pase de batalla está relativamente barato. No te cobran el IVA, te cobran el 8% nada más de servicios digitales. Porque por alguna razón Battle.net tiene ese servicio. Te lo cobran en pesos, no te lo cobran en dólares.
Bien.
Muy bien. Yo te digo que puede ser que el próximo pase de batalla me lo compre. Porque. Porque es. Te da una banda de cosas. El juego es súper divertido. Agarrás. Ayer ganamos con Guido, mi hermano, y con Cuba. Ganamos una partida. Y tenés una banda de armas, tenés un montón de misiones que te van dando todo el tiempo para que vayas cumpliendo. Tenés una misión que es matar a un flaco que esté dentro de un vehículo enemigo, por ejemplo. O de hacer cinco misiones, cinco contratos en un tipo de zona, por ejemplo. Entonces el juego, la verdad es que es uno de los mejores Battle Royale que hay en muchos sentidos. En tanto en movilidad, como en tiros, o sea, como en jugabilidad.
En ambientación.
El mapa es una locura. Porque puedes caer en un edificio y te tirás al siguiente edificio y si querés vas por abajo. Vos ves que hay chabones campeando en un edificio y no tenés que solamente dispararle desde abajo. Podés agarrar y meterte por abajo del edificio, tipo por las puertas, y subir los 20 pisos por escalera que tiene el edificio para ir a matar a los flacos que están en la terraza. Sí, los flacos no saltaron ya, porque el flaco puede agarrar y que está en la terraza y saltar en paracaídas y se va a la mierda. Entonces está.
Es muy completo.
Está muy bien, la verdad que está muy bien. Y bien, siguen agregando cosas, agregan nuevos modos. El juego sigue en beta, por lo cual está bien esperar que vayan a meter nuevas cosas y que lo mejoren.
Por ahora igual está en la misma situación que al principio del PUBG, que es un mapa solo, enorme como el solo, pero un mapa solo.
Sí,
he vuelto, solo.
Seguramente metan mapas nuevos.
Sí, y es que va a pasar muy con el PUBG, o sea, y esto encima es un triple A. Acá arrancaron con un mapa inmenso y con tiempo van a sacar 2, 3, 4 mapas, se le van a poder poner climas, qué sé yo.
Y es que la gente está comprando mucho Battle Pass, Mucho Battle Pass. Y además te da la posibilidad de comprar los Modern Warfare adentro del mismo juego.
Claro, de hecho creo que te bajás el Modern Warfare entero. Por eso pesa como 100 GB.
Puede ser, podría ser tranquilamente. Pesa 85 GB el juego.
Claro.
Es el gran problema que tiene. Es un juego muy pesado, pero bueno, ya Juani explicó todo lo que tiene el juego, todo lo que ofrece. Entonces tiene sentido que pese tanto.
Para mí no tiene sentido el hecho de que pese tanto solo con el juego, porque no es que tiene 8 mapas, 150 armas y no sé, 60 skins. O sea, yo creo que te están haciendo descargar todo el resto de los Modern Warfare, los Black Ops, todas esas cosas, porque si te lo compras, ya lo tengas instalado, ¿no? Pero me parece un poco abuso de espacio de tu PC.
Mirá que. O sea, tenés el Modern Warfare, el Call of Duty Warzone, que sería Battle Royale, y me parece que también tenés los Black Ops, o uno de los Black Ops, o algo así. Mirá que tenés. Ponele, tenés por categoría las armas, tenés fusiles de asalto, fusiles de precisión, armas secundarias, todo ese tipo de cosas, y por cada categoría de armas tenés 10 o 12 armas. es una locura todo lo que tiene. Más tenés todas las skins, tenés operadores del lado británico y del lado ruso. Cada operador tiene 4 o 5 variaciones de sí mismo. Tipo
no, skin. Sí, totalmente. El juego está muy bien, yo creo que igual eso.
Está muy completo. Está muy bien.
Bueno, otra cosa que anduve haciendo es mirando las presentaciones que no hablamos la semana pasada. Fue una semana pasada, pero era otro tipo de programa, un programa más de chill. No como este, que estamos haciendo una estructura muy clara.
Sí, sí, súper claro. Es la estructura.
Van a ver en algún momento. Si mira mi cámara, van a ver que se me cayó el celular en algún momento, ¿eh?
Ahí está.
Perfecto.
Ya es momento de cambiarle vuelta, Gaby.
Claro. Cero las dos presentaciones, tanto la de Microsoft como la de
Sony.
La de Sony, exactamente, sí. La de PlayStation. ¿Vieron? ¿Alguno vio la conferencia de Mark Cerny?
No, yo no vi absolutamente
la
nada.
La peor conferencia del mundo. No,
yo vi la presentación técnica de la de Sony.
Esa, sí, la de el chabón Mark Cerny.
Me dijeron que una verga, sí.
Una verga, pero es no que... por la presentación en sí, Porque el chabón es muy interesante lo que dice, pero no la presentaron como una charla de GSE técnica. La presentaron como el primer vistazo a la PlayStation 5.
No dijeron nada.
Claro. Y la charla fue muy rara porque el chabón, que estaba hablando de manera muy técnica, se puso a hablar de la diferencia entre un disco... Bueno, media hora, de la diferencia entre un disco sólido y un disco normal. Y es como, sí. Si sos experto, tipo, si sabes el tema, ya sabes la diferencia entre un disco sólido y uno normal. Y si sos un chabón que no lo sabe, te va a aburrir esa conferencia. Entonces como que...
O sea, está bien que lo explique, ponerle, decir, bueno, un disco sólido por ahí.
Está bien, pero no media hora.
Exactamente. Por ahí tiene esta cierta ventaja sobre un disco rígido.
Eso está bien.
No media hora. Está pelotando a la gente.
Podría haber resumido mucho y podría haber dicho tranquilamente: la nueva Play 5 es 10 veces más rápida que la Play 4. Y con eso es como, bueno, listo, perfecto, es lo que necesitamos saber. Y después poder aclarar todos los aspectos técnicos para poder lograr estas 9 veces de potencia que tenía la Play 4, la vamos a mostrar en, no sé, la vamos a subir en Twitter en otro video para la gente que lo quiera ver.
Claro.
Y ya está.
Eso sería ideal.
Es que, claro, lo manejaron muy mal la prensa del evento, sobre todo. Y aparte, tenía un croma atrás mientras el chabón hablaba, que era horrendo. Y creo que el público era video también, que no era público de verdad.
No, en un momento un chabón se levantó,
Por eso, me parece que era un video.
También hay que tener en cuenta que está todo súper improvisado eso, porque eso se estaba planeado para
Sony,
tener...
hijo de puta, hace algo mejor.
Sí, bueno, boludo, pero todo eso estaba pensado para hacerlo, presencial, sí, para mostrar cosas, estaba...
Era una charla de GDC, tipo, hicieron... Lo que pasa es que en vez de agarrar, sobre todo, o sea, teniendo en cuenta que todas las especificaciones que presentó Sony son... peores que las que presentó Microsoft 2 días antes.
Es increíble. Vi la imagen de comparación.
Y como, chabón, no salgas por ahí. No vayas por ahí, porque estás diciendo como, mirá, mi PlayStation tiene esta cantidad de multiflops. Sí, pero son menos que la otra, que le acabo de presentar encima. O sea, vos ya sabías esto.
Lo único que puede hacer Sony ahora para mantener gente es pelear con los exclusivos.
Sí, estamos de acuerdo.
Sí. No le queda otra.
Y encima... no sabemos qué juegos vienen de parte de Sony.
Son su caballito de batalla.
God of War es...
Pero no está anunciado nada para ningún momento. Nada. Microsoft nada. Por lo menos dice, mira, yo estoy haciendo el Halo y el Hellblade 2.
Y todo esto está saliendo para el Xbox Game Pass.
Tal cual. O sea, ya tienen el Game Pass. Tienen dos juegos.
Todos los que tienen Game Pass tienen el Ori nuevo, por ejemplo. Ya está en el Game Pass ahora.
Sí, sí. Sí, salió de lanzamiento en el Game Pass.
Por eso.
Tipo, ya tenés todos los servicios, punto para... los servicios de Microsoft que están buenísimos, punto para Microsoft. Mejor potencia gráfica, punto para... potencia gráfica y de cálculo, punto para Microsoft. Tiene, dijo que exclusivos van a salir, por lo menos a corto plazo, digamos, al año que viene o...
¿Exclusivos de Xbox o de circuito Microsoft?
No, todo es exclusivo de circuito Microsoft, no hay nada exclusivo de Xbox.
O sea, PC. Tenés Xbox y PC, ya está.
O sea, también, encima te dan eso. Microsoft, ¿me entendés? Es como... Y Sony no es que le esté las cosas haciendo mal. Digo, Sony no está haciendo nada, ese es el tema. Como, es que... no sabemos qué está haciendo Sony.
lo que tiene Sony es que está compitiendo ya en este punto. ¿Vieron que habíamos dicho en su momento que PlayStation 3 había superado a Xbox 360? La había superado y ha vendido mucho más.
No, Xbox 360 superó a Play 3.
En cuanto a jugadores, ventas.
En ventas, Xbox superó a Play 3 toda la generación hasta lo último, hasta casi el último minuto. Y después Play 4 le rompió el culo a Xbox One. Se le rompió el culo, pero con un bizcocho se lo dejó.
Y ahora...
¿Se durmieron de vuelta?
El circuito Microsoft es lo que... Es lo que está haciendo que se pudra todo.
Medio lo que pasó fue que 360 le rompió el culo a Sony. Y se quedaron los laureles Microsoft y vino PlayStation y le rompió el culo. Y ahora medio que PlayStation se está durmiendo los laureles, en somos la consola más vendida, en tenemos los mejores exclusivos, y viene Microsoft detrás, la jugó callado y les está rompiendo el culo. Medio que pasó lo mismo.
Igual es precioso porque todos están ahí compitiendo cabeza a cabeza y después tenés Animal Crossing.
Sí, viene y Nintendo y dice, bueno, voy a venir yo y les voy a romper el orto.
Ni siquiera Nintendo, Animal Crossing. Ni siquiera Nintendo. Bueno, sí. Animal Crossing, que pasó y Toon Nook se los garchó los dos de parado.
Bueno, sí.
Pero sí, que un desastre.
Bueno,
de
Sony. Nintendo dio una Nintendo Direct hace poco. Hace, creo que 2-3 días.
Sí, la subieron.
Nintendo Direct Mini.
Sí, subieron el resumen en Argentina Gamer, para los que lo quieren ver.
Vayan a Argentina Gamer a verlo. Interesante, yo creo que vi dos cosas. Un Battle Royale de 8 jugadores. Gratis para los que tienen el Nintendo Entertainment System online. Exactamente. Y es como medio ninja que se cagan, pero se pegan con tipo espadas, no sé bien qué era. Uf, era el video cortito. Muy interesante, está muy. La estética era medio Splatoon.
Sí, muy bueno. Parece. ¿Sabes lo que me vas a acordar? ¿Viste ese el juego también de Nintendo, el que tenías que boxear?
¿El ARMS?
El ARMS.
Bueno, el ARMS está gratis para todos los que tengan el sistema online desde la Nintendo Direct hasta el 6 de abril.
Bueno, mirá, si querés acá tengo la lista. Justamente en la página de Argentina Gamer tengo la lista de las cosas más importantes que se anunciaron en el...
Andame tirando y te voy haciendo un ping-pong.
Xenoblade Chronicles Definitive Edition presenta video, detalles y fecha de lanzamiento.
Es un juegazo, está buenísimo que lo remastericen, ni en pedo lo voy a jugar.
Bien. Borderlands, Bioshock y XCOM 2 se confirman en Switch.
El XCOM 2 para Switch la rompe toda, boludo.
Cualquier XCOM.
Sí, bueno, pero el 2 es el que funciona. Y el Bioshock, ojo. Está bueno ese pack que pusieron.
Sí, porque no tiene que salir muy caro. $5 como mucho.
No, boludo, son los tres juntos los Bioshock.
Ah, bueno, nice.
Va a salir $40, una cosa así.
Bueno. Nuevo detalles del DLC de Pokémon de la Isla de la Armadura.
Sí, no me llama. Este Pokémon no fue para mí.
No. Cuatro fantásticos Doctor Doom llegan a Malver.
No, no me gusta, me parece una verga ese juego.
Bueno, nuevo luchador de Smash Bros.
Es uno de ARMS. El Smash no es para mí, pero me parece
La actualización gratis de Ring Fit Adventure.
Es un gran momento para tener un Ring Fit Adventure.
Ahora sí. Completamente. Para los que no se acuerdan, Ring Fit Adventure es el...
El cinturón para hacer ejercicio.
Este cinturón, este aro de Switch. Que tiene este RPG.
Y el tema es igual que en cuarentena uno dice, bueno, sí, me voy a motivar, me voy a poner a hacer cosas, voy a arrancar a hacer ejercicio. Pero te da paja y te das cuenta que te lo pasas en la compu y todo como si nada estuviese pasando.
No,
pero
yo necesitaría hacer ejercicio, por ejemplo.
Pero, boludo, Edu, con el Ring Fit Adventure... ¿Sabes cómo te lo volteo 7 veces el juego?
Aparte, pensá que es un RPG, tipo.
Es un juego, ¿no? Es un ejercicio para hacer los poderes o defenderte haciendo poderes.
Bueno, y la actualización es un juego de ritmo, tipo a lo.
Pump It Up.
O Pump It Up.
Sí.
Bueno, a mí me gusta más.
Es que la rompen todas, es un gran juego. El tema es que nada, es un periférico de Nintendo Switch que es caro.
$80.
Claro. Claro. Si se pudiese combinar con algo así tipo el Oculus este, estaría bueno porque sería como re inmersivo en el tema de coordinar el movimiento, sí, y encima ver
Si tenés un Oculus, tenés la Nintendo Switch y tenés el Ring Fit, te pido que me regales una Switch porque tenés mucha plata.
Sí, claramente.
Estamos de acuerdo.
Pero
lo podés tener en cartón de Nintendo. ¿Qué más?
Emo, contanos vos qué estuviste haciendo.
Sí, ¿qué más? Era un pie para que otro hable.
Al toque.
Al toque. ¿Puedo arrancar, si quieren, con noticias o hablar un poco de lo que estuve haciendo yo? No sé.
¿Qué estás haciendo, viendo, consumiendo?
En principio, bueno, como todavía no tengo tarjeta de crédito y como me acaban de cobrar por usar cajeros externos al de mi cuenta bancaria...
No te lo hacen más, ¿eh? Ya no te cobran más.
Bueno, ¿hoy qué día es? Perdón, ayer, bueno, yo me distraje antes porque estaba viendo justamente eso, estoy recaliente. Bueno, ayer me lo hicieron, así que no sé qué onda.
No sé.
Ayer te cobraron por usar el cajero externo a tu banco.
Exacto.
Cabe.
Sí, cabe, terriblemente. Pero bueno, lamentablemente todavía no tengo tarjeta de crédito, así que tuve que recurrir al precio del internet para descargarme un Early Access del Subnautica Below Zero.
Ajá.
Que ayer a la noche empezamos a jugar con mi señora novia. Me encantó. La verdad, es muy loco porque la historia, sin hacer spoiler, vuelve a ocurrir en este planeta que ya conocemos gracias a la historia de este chabón que es el protagonista de Subnautica original.
Pero en Subnautica Below Zero no controlas una mina. ¿No es el mismo protagonista, sí?
No es el mismo protagonista, pero es el mismo planeta. Es una mina que tiene una historia diferente, pero por X motivos que no voy a...
No cuentes nada.
Spoiler de la historia, que igual todavía no está terminada porque está en un Early Access, va a este planeta. Me encanta porque es como una zona distinta del planeta en la cual, bueno, primero que introducen algo nuevo que es el tema de la temperatura. Vos cuando estás fuera del agua, expuesto a los vientos, te aparece el PDA avisándote de que se viene un clima hostil para vos y tenés ahí un medidor térmico. O sea, además de tener comida, bebida, salud y oxígeno cuando estás bajo el agua, ahora también tenés el tema de la temperatura. Juegan un poco con eso. Entonces, cuando estás afuera, puedes morir de congelamiento, entonces siempre tienes que estar buscando fuentes de calor. Después, bajo el agua, también cuando vas buceando por encima de estos témpanos de hielo, hay partes que en las cuales se van generando como estalagmitas de hielo bajo el agua, y si entras en contacto con ellas, te congelan. Está muy bueno el tema de cómo se basaron en hechos de la naturaleza reales, que bueno, viendo documentales vi que ocurren estas cosas, estos fenómenos de hielo, como para introducirlo al juego. Hay algunos peces que siguen estando, como el pez boomerang, y otro que me gusta, que es el ¿cómo se llama? El Oculus, el mirón. Abre un nuevo mirón ártico, es muy, muy lindo. Es loco porque adaptaron las especies que podrían llegar a vivir del Subnautica original en un ambiente así más hostil, más ártico, pero después introdujeron nuevas especies.
Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Hay nuevas cosas o son las mismas especies que tiene Subnautica normal, pero resquineado?
No, hay uno o dos peces nomás que son los mismos. Ya te digo, es este, el mirón ártico, que igual es distinto. Y el pez boomerang sigue siendo el mismo. Hay otro pez que es el mismo, también es el que tiene las cavidades estas de aire con las cuales puedes hacer la tablilla. Y si lo sintetizás, puedes hacer agua. Después son todas cosas nuevas, hay plantas nuevas. Bueno, los recursos son los mismos: el titanio, el cobre, esas cosas.
Sí, eso porque son minerales básicos. O sea, aparte de lo que es el juego.
Sí, exacto. Los minerales son los mismos, pero es muy loco como algunas cosas. Hay cambios lógicos, por ejemplo. Antes estaba este pescado que salía y explotaba y te hacía daño en las cuevas, y cuando ibas a lo que sería su nido del cual salió, conseguías el azufre de cueva, el azufre común. Ahora, el azufre cristalino solo lo podías encontrar en el Lost River, que era una zona que aparentemente era muy fría porque era casi como un camino muerto, una zona muerta de los biomas. Ahora, en este ambiente, como está todo tan frío, este bicho que explota, cuando vas a su nido, encontrás directamente el azufre cristalino. Es loco, claro. Como que te meten el cambio ahí. Seguramente.
¿Sabés que en la Nintendo Direct anunciaron un juego que básicamente era el Subnautica, pero japonés? Yo vi esto y dije, vos te vas a volver loco.
Ok.
Genial. Ahora después te paso el gameplay para que lo veas.
Exacto. Te digo que Nintendo Switch con Subnautica.
Oh, será una fiesta.
Dou.
Apenas me aventuré en busca de un Leviatán, encontré algo que parecía un Leviatán. Igual no hay nada como el Reaper Leviatán, nada cumplir, porque de tal ese susto que te pegás jugando a la primera entrega no te lo pegás más.
Cuando vas por alrededor de la aurora la primera vez y escuchás el grito en el fondo del mar y decís...
Vas a hacer por al lado una cosa gigante sin miedo. ¿Dónde me metí? Bueno, pero hay peces nuevos y ahora está una nueva clase de pez que es el pez titán. Que es como, no es, sí, un pez, no es un pez común ni tampoco es un leviatán, sino que es un pez tamaño
enorme,
humano.
Tipo atún.
Tipo atún, claro, tamaño humano. Y algo que agregaron muy copado es que te invitan para explorar zonas más profundas, no a primero conseguir los vehículos o mejorarte el traje y todas esas cosas con la radiación como hacían en el juego original, sino que introdujeron, sin hacer spoiler, métodos para conseguir oxígeno abajo, en bajas profundidades. O sea, de algún tipo de pescado o de plantas que te proveen oxígeno, vos podés como ir respirando bajo el agua y así te permiten como controlar un poco, jugar el tema del tiempo y mandarte más profundo sin todavía tener... Claro, sí, un Seamoth, o bueno, no sé, porque todavía no llegué a descubrir los nuevos vehículos de este juego. Igual sí, tiene mucha pinta de que también te van a hacer explorar de forma terrestre.
Yo lo que vi es que tiene una especie, lo que sería el Seamoth, ahora ya no es más un Seamoth, es como que es la parte de adelante de un camión y vos le podés como enganchar distintas habitaciones atrás.
Sí, es un vehículo más cheto, sí.
Sí. ¿Y ya te hiciste una base, algo de eso?
No, no, todavía no descubrí ni siquiera el coso del generador de hábitat. Mira, te digo, jugué 40, 45 minutos anoche y apenas logré hacerme un cuchillo. Ah, y introdujeron un nuevo tipo de bicho que se llama mono de mar, que el chabón viene y te roba objetos del humano.
Ay, o sea, no, qué
es tremendo, boludo, es retro. Yo estaba ahí tipo con el cuchillo de nada, bien, viene y se te pone y te pone una animación, el chabón te agarra y te lo saca y se va a la mierda. Me quemó.
¿Y lo puede matar?
Lo podés perseguir y sacárselo de vuelta de la mano, pero el chabón es nada rápido. Y encima hay toda una cuestión ambiental que a veces te dificulta perseguirlo. Cuestiones de oxígeno, te congelás, no sé, hay algún depredador. Está muy bueno.
Esos van a ser los buenos bichos que vas a terminar revolviendo con el cañón de...
Ah, de ¿cómo propulsión, es? El cañón de propulsión.
Sí. Que agarras cosas y las revolías a la puta, el mono va a ser una de esas cosas.
Sí, sí. Así mono. Que bueno, promete mucho.
Viola, viola. ¿Vos, Luki, jugaste algo? Yo estuve jugándome otra campaña más del Total War, ya que terminé la anterior. Fue muy divertido igual porque estás jugando con los bandidos y los bandidos tienen una mecánica particular. O sea, el Total War cada estilo de facción tiene como sus mecánicas propias. Y los bandidos se ve que tenían una mecánica propia que es, vos a medida que vas consiguiendo territorios, los bandidos de esos diferentes territorios se unen a tu facción. Entonces te permiten reclutar unidades propias. Y no tienen como una cadena tecnológica que seguir, sino es conseguir más apoyo de los bandidos para tu causa. Y el juego no me lo mostró hasta el turno 200 y pico, cuando yo tenía ya todo armado. Y yo ya tenía la economía bien armada, cosa de que ganaba, no sé, 90.000 de oro por turno, una monstruosidad. Y de repente digo, bueno, me aparecieron los cambios y digo, bueno, vamos a poner los edificios que debería tener. Y la economía se me hundió de 90.000 a menos 5.000 por turno. Fue como un, ¿qué pasó acá?
Ese juego carece mucho de explicaciones.
O sea, es que...
Es como que lo da todo muy por sentado, porque sería obvio que sea así por ese tipo de clase o de raza, ponele.
No sé, con el... Tienen explicaciones, pero son explicaciones relativamente largas a sentarse a leer. Yo como estoy al pedo, me la siento a leer, pero en este caso es que realmente toda la campaña que jugué, o sea, jugué 250 turnos con un estilo de juego que yo ya conocía, y de repente guardé la partida, me fui a acostar, al otro día me puse a jugar de vuelta, me apareció como que había habido una actualización, o un parche o algo. Entro y me muestran que puedo reclutar otras unidades diferentes que antes no tenía, que tengo una rama de tecnología que antes no tenía, de tecnología entre comillas, y que todos los edificios, cuando vos tenés un edificio que no corresponde a tu facción, vos seguís ganando las cosas que te da, pero te muestra tipo como un signo de exclamación rojo, como diciéndote, esto no corresponde a tu facción. Bueno, listo, dale, lo cambio, o sea, si me decís que está mal, lo cambio, no hay problema. Y cuando le hago los cambios a toda la región, ya tenía ponerle el 98% de China, ya tenía, porque estaba súper avanzado ya.
Claro. Lo cambio todo al edificio que me pide y se monta la economía de más 90.000 a menos 5.000. Es como que, ¿what?
¿Pero por qué se te hundió? Porque,
no sé. Porque los bandidos tienen mucha corrupción encima. No tienen un centro. O sea, no están pensados para conquistar todo China, sino tener una parte y saquear el resto del territorio que no es tuyo. Mucho de golpear y correr, o sea, de juntar guita de las ciudades enemigas, quedártela, y la ciudad la dejás de chambear y vos seguís como arrasando, por así decirlo.
Es más como de early, no sé si tanto de late, tener bandidos.
No es de late como lo estaba jugando yo estaba jugando como que, bueno, listo, al principio sos bandido, que empezás como a juntar guita de los demás, y después ya es como que formás una nueva sociedad en la cual los bandidos son los gobernantes. Así es como lo estaba jugando yo. Y de repente me dice como que, no, negro, los bandidos son bandidos y me chupamos la pija, o sea, ¿jugás y yo o no jugué? Fue como ya estoy en turno 250 y pico, ya no me sirve esto.
¿Y pero vos eso lo podés cambiar? Tipo, ¿podés hacer que dejen de ser bandidos o hacer que tu gobierno no sea bandido?
Si vos jugás con la facción de bandidos, sos bandido. El tema es que tenés que... Yo lo hubiese jugado diferente, o la economía no se hubiese hundido, si yo ya venía sabiendo cómo tengo que manejarme una facción, porque muchas vos la vas aprendiendo a usar a medida que vas jugando, porque cada facción es diferente y... Cada facción tiene su tutorial. Pero esta no me lo mostró y se ve que, no sé, está bugueado o algo. Y cuando el chico me dijeron, ah, es verdad que esto anda mal. Yo ya estaba por el turno recontra avanzado y me cagaron todo.
Bueno, o sea, se recabió.
Rush. Me faltaba conquistar, ponerle 5 territorios. No, perdón, 8 territorios. Y ya estaba en la fase en la cual vos conquistas la capital del rey enemigo y te haces emperador y ganás. Y yo estaba haciendo tiempo porque había un logro de hacer todas las tecnologías del juego. Entonces simplemente tenía que pasar turnos. Al chabón ya lo tenía como... al chabón lo tenía apretado contra el piso con 20 ejércitos alrededor de los territorios de él. Si el chabón me declarara la guerra por cualquier estupidez, lo reventaba y lo obligaba a darme la paz.
Y de repente todos tus ejércitos empezaron a matar entre sí.
No, o sea, yo... Eso te daba... Como yo ya había juntado mucha guita, yo tenía, ponele, 3 millones y medio de oro guardado. O sea, yo tenía para aguantar el oro. Pero como mi objetivo en ese punto no era ganar la partida ya, sino conseguir todas las tecnologías y de repente no las puedo hacer porque los bandidos no hacen tecnologías... Pues bueno, listo, ya fue, terminé la campaña, le conquisté la ciudad capital al chabón y anda a la concha de tu madre. Y lo hice en 2 turnos eso. Pero me dio paja porque el objetivo que yo tenía me lo cagaron por eso.
Sí, claro, sí.
Malísimo. Así que nada, bueno, me empecé otra campaña con otro chabón, recién empieza. Después estuvimos jugando al Pug Light con Emo, con Cuba, con Juani, con Guido, con muchos amigos básicamente. Ahora hace poco nos dijeron, che, jugate al nuevo Warzone, así que nada.
Estamos saltando
para
Battle Royale en Battle Royale.
Lo que pasa es que, escúchame, decime si no es ideal, no son ideales los Battle Royale para la cuarentena.
Totalmente.
La verdad es que es un cambio de paso para los juegos que venías cuando yo que tanto tiempo en estrategia, que está bueno para lo que sea más removido, más rápido, más táctico.
¿Sabes lo que tenemos que hacer entre nosotros cuatro?
¿Qué?
Agarrar un día y decir, che, nos conectamos a las 10 de la mañana y jugar hasta las 10 de la noche al Civilization.
Sí, por favor.
Soy muy malo jugando a Civilization.
Sí, por favor, jugamos Civilization.
No lo termino de entender. ¿Cómo jugar?
Metemos un día entero.
El único peligro real que tenemos es contra Luki. Y si nos juntamos los tres, lo podemos hacer culo.
Una super maratón.
No tengo problema. Yo soy muy malo, lo único. Pero no termino de entender el juego. Tampoco nunca me senté. Y es un gran momento este para sentarse y aprender este...
Depende
de
qué nación le toca a Luki también. Si hacemos aleatorio, pueden estar más balanceadas las cosas. Más si usamos la expansión esta... ¿Cómo se llama?
Sí. No la tengo yo.
Bueno, comprátela.
Que tenés los desastres naturales.
Y no tiene plata, bro. Se gastó 3.500 en el Animal Crossing.
Y 500 en el Cuphead.
Joder.
Ah, te compré
el Cuphead. Me compré el Cuphead, estuve un rato jugando a eso, ya es, básicamente voy a decir, es imposible jugarlo en portátil, tipo, lo jugué bastante igual para ser algún jefe, pero es una paja jugarlo en portátil con los botoncitos, tipo, todo el tiempo tengo la sensación de que lo voy a romper.
Es muy pixel perfect el coso,
sí, total, sí.
Muchas situaciones.
Y los controles de Switch son paja.
En el perrito igual andan bien.
Sí, eso seguro, pero en el joystick así normal... El Joy-Con.
Para el Fortnite van bien.
Pero porque tiene auto-aim en Fortnite también.
Todo, sí, obviamente. No, pero sí, no. Depende del juego. Lo que pasa es que tiene los botoncitos muy chiquitos. Eso es el tema.
Es lo que tiene. Sí.
Es lo único que tiene. ¿Alguien más?
Nada, bueno, después de eso estoy jugando Wizard of Legends, jugamos con Juan incluso. Lo estoy jugando mucho este tipo de juego, así como para partidas relativamente cortas o partidas más distendidas.
Los roguelike.
Sí, jugué al Slay the Spire, conseguí subir un par de niveles de Ascension, que es llegando hasta el jefe final, grindeando mucho como un enfermo. El Wizard Legend ya gané como... Lo jugué tanto que lo gané como... Creo que en esta semana lo habré ganado 5 veces, y vos cada vez que le ganás al boss final te dan una magia de caos nueva, una magia como súper potente. Y desbloqueé uno, que es una especie de paliza gitana, porque vos agarrás e invocás como 5 fantasmas de soldados que se van a cagar a piñas a los enemigos que están ahí. Y si hay uno solo, de repente son los 5 yendo y viniendo pegándole espadazos al chabón, y vos te quedás mirando como diciendo, perdón, te juro que eso no era lo que tenía pensado. No, es muy bichero. Bueno, sí, agregaron al boss desde que lo sacaron. Estaban el boss de fuego, de tierra y de hielo, sí. Y ahora en este tiempo le agregaron al de viento, que como te pega un hit de la habilidad especial, te pega 20 millones de hits, sí, todos de poquito daño, pero muchísimos hits. Y después de ese estilo también metieron el de rayo, que el de rayo es permestunnel.
Ay, el de rayo son dos bosses. O sea, no es un solo boss como el normal de Wizard of Legends, es... Son dos voces que son tipo los gemelos relámpagos.
Es un dúo, tipo los Pimpinela. Son dos voces.
Exactamente, y hermanos. entonces...
¿Vamos a decir que los Pimpinela son el boss final?
Dale.
Ponele. Los Pimpinela son el boss final.
¿Por qué te pensás que lo dije? Hace 20 minutos que quiero un título.
El boss eléctrico es... imposible de predecir. Imposible.
Cada personaje, o sea, cada boss tiene como su estilo de pelea, ¿no? El de fuego es como más de movimiento, más dinámico. El de hielo es más de te pego una vez y te pego varias porque te dejé congelado. El de tierra es más como golpes muy potentes, pero de bajo número, porque el chabón te tira rocas enormes o un taladro que te tapan contra la pared, cosas por el estilo. El de viento es mucho de... Una vez que te pegué varias, pero de daño bajo, y te dejo poquito lento. El de eléctrico es permastun, y son 40 millones de hits en medio segundo.
Como son dos, tenés dos patrones distintos de habilidades. Entonces vos agarrás y ponete, hay uno que te hace como si fuera un cuadrilátero de rayo, pero así con 4 o 5 cuadrados más chiquitos, que se van achicando cada uno. Que quedan así, entonces vos tenés que ponerte en el medio de eso. Y a la vez tenés el otro hijo de puta que te va tirando rayos desde el medio, entonces vos tenés que esquivarlo sin tocar ninguno de los cuadriláteros. Es...
No, qué paja.
Tipo, si te tocan el primer nivel, poné que lo puedes pasar después de comerte 40.000 de daño. Si te tocan el segundo o tercero, que cada boss, cuando tocan el segundo o tercer nivel, son más difíciles, es imposible.
Son realmente jodidos. Son jodidos en serio. En el tercer piso, yo he llegado... casi vida perfecta, o sea, casi el máximo de vida para el tercer boss, y me tocaron los de rayo y he perdido más de la mitad ganándole. Pero porque ya estaba rotísimo. Sí. Si no, son muy jodidos. Hay un ataque que es el que más me cuesta aprenderme, pero más o menos ya le estoy tomando la mano porque básicamente jugué una banda de horas esta semana. Que el chabón empieza a ser, viste, tipo como las peleas de Dragon Ball, cuando el chabón se empiezan a mover tan rápido que vos no los ves. Empiezan como a rebotar contra las estructuras.
Sí, cuando era más... ¿Sabes por qué es eso? Porque es más fácil animar eso.
Claro.
Y empiezan como a... Cada vez que la gemela, porque es el chabón se queda quieto usualmente y la mina es la que se mueve. Cuando la mina ves que empieza a rebotar contra las paredes, vos ves que deja un rayo como de partículas amarillo en teoría, como para marcarte en qué zona va a pegar. Pero te da tiempo de reacción de medio segundo para que vos te muevas. Y empieza a hacerlo muchísimas veces. Es demasiado rápida.
Y a la vez
que te pegó 30 veces.
Y a la vez tenés el chabón que te la... Tipo, ponele, se transforma en un... agarra un tambor y empieza a golpear con el tambor. Y del tambor salen como partículas de rayo. Que a la vez vos tenés que esquivar, a la vez que te sigue esquivando el hija de mil puta que sigue ahí saltando para todos lados.
Es un caos. Ese boss es un puto caos.
Se adapta bien a la mecánica del Wizard of Legends, que tenés que estar todo el tiempo moviéndote, saltando de un lado para el otro. Es súper frenético. Te das un pase merga y lo pasa todo. Pero es una cosa que, Dios mío.
Bueno, de lo que yo me enteré, además de pasarla mal con estos dos tipos de voces, es que cuando vos llegás cuando vos vences a los tres líderes del consejo, que puede ser cualquiera de estos cinco que mencionamos antes, el de fuego, hielo, tierra, viento o trueno, vos llegás a la voz del maestro de los elementos, por así decirlo, que es el que usa las magias de caos, que son magias más potentes. Pero si vos, en vez de ir a pelearle, vos apareces como una especie como de iglesia, una cosa así, y vos subís, vos te cruzás el chonte y dices, bueno, vamos a pelear, básicamente. Si vos, en vez de ir para allá, vos para el otro lado, en la esquina de la derecha abajo, hay un chabón que está medio escondido porque sus colores, o sea, los colores que usaron para hacerlo, son oscuros y la habitación está poco iluminada en ese momento.
En negro.
Hay un chabón con un reloj enorme que te dice, mira, yo te puedo ofrecer hacer una segunda vuelta.
Ah, no sabía eso.
Me enteré hace 2-3 días. Esto obviamente te va a costar gemas de caos, que vos tenés dos tipos de monedas. El oro para comprar cosas en la run y las gemas de caos para ir desbloqueando más magias y más reliquias con lo que vos vas a empezar. Claro. O más trajes o qué sé yo. Entonces dice, mira, vos me pagás 25 gemas y pegás otra run. Pero esta segunda run vos la vas a notar diferente a la que vos hiciste recién. ¿No tenés
te
problema?
Te dice que no te dice que es.
No te dice. Y vos agarras, yo lo probé, te metes de vuelta... Y vos, cuando haces el primer piso, primero los tres bosses que te tocaron antes pueden ser otros completamente diferentes.
Okay.
Y vos, cuando arrancás en este cuarto piso, entre comillas, los enemigos ya están en el nivel 3.
Oh.
Y vos, o sea, los minions ya están como si estuviesen en el piso 3. Los enemigos son relativamente más rápidos, los tiempos de reacción de los semibosses son más cortos. Los bosses, los jefes de consejo son un poquito más frenéticos, o sea, son lo mismo, se van reduciendo los tiempos de reacción, siempre un poquitito más.
Terrible.
Es que es realmente caótico ganar eso, pero una vez que lo ganás te sentís muy, sí, muy
sí.
bien.
Sí, me imagino.
Vos en el juego tenés, entre dash y dash, ahora terminamos, vos en el juego tenés entre dash y dash, ponele que 0,5 segundos de CD para poder dashear otra vez.
No, lo que iba a decir yo es que, bueno, que el Cuphead es medio así. En el sentido de que es súper caótico, pero cuando lo pasaste sentís un genio del mundo.
El Wizard of Legend me parece que llega a un punto que es más caótico que el Cuphead.
Sí, puede ser, porque el Cuphead es más como de una sola cosa.
Claro, y tenés una sola.
Claro, el Cuphead tenés 4, 5, depende de cuánto consigas. ¿Cómo?
Pensé que tenías una sola en el Cuphead.
No, tenés las que compres.
Ah, ok, va.
Empezás con 3 vidas.
Pero me refiero, tipo, si vos morís, si te pegan en el Cuphead, empezás el nivel otra vez, ¿o no?
No, te tienen que pegar 3 veces.
Ah, ok, bueno.
3 hits.
Bueno, la cosa es que vos en el Wizard of Legends tenés como 0,5 segundos de CD entre el que podés tirar un dash y podés tirar el siguiente. Llega un punto en el que tenés que hacer dash en ese tiempo que tenés de CD, tirar una habilidad y dashear otra vez. Y así constantemente todo el tiempo, porque te la ponen. Porque los enemigos llegan a un punto de velocidad que no te dejan respirar. Y hay veces que gallás y gallás y no podés pegar porque no podés parar de esquivar.
Claro, sí.
Es más, a medida que avanzás, hay enemigos que los rogues, porque es una especie como de clásico medieval que tenés al mago, los enemigos, los minions, son mago, wizard, warrior, lancer y rogue. O sea, guerrero, que es el clásico de espada y escudo. Lancero, mago, brujo, que el brujo es el que hace invocaciones, arquero, y pícaro, que el pícaro es el ladrón, el asesino. Hay un par de estos que son particularmente el rogue y el wizard, o sea, el mago y el pícaro, que cuando empezás a avanzar, los chanes van desbloqueando como habilidades al igual que vos. Y vos ponele, empezás a hacer el combo para reventar los que tenés adelante, y los rogues, si vos le das un segundo, los chanes se teleportan atrás tuyo y te pegan un hit, y ese hit te corta el combo. Y si te empiezan a pegar los otros enemigos, te empiezan a hacer un permastun.
No.
Entonces tenés que estar muy atento.
19.000 ojos, o sea que te...
Además, muy, muy jodido.
Depende del mapa que estés, porque vos vas... En el primer mapa ponele que si el boss es de viento, todos los dos mapas que tenés antes de eso son de viento. Claro. Entonces está todo tematizado de viento. Depende del mapa en el que estés, depende con el boss, depende de las habilidades que tienen esos minions. Entonces, por ejemplo, los minions de viento muchas veces tienen una habilidad que salen así, que es esquivan hits.
¿Tienen el piedra, pelota, tijera, de que fuego le gana, etcétera?
Sí, tienen así. Entonces, ponele al viento, creo que es eléctrico, le pega más y la tierra le pega menos, ponele.
Claro.
No, fuego le pega más, eléctrico le pega normal. No sé si porque puedo consumir oxígeno.
¿Quieren ir cortando? ¿Quieren ir agregando algo más?
No, iba a terminar con esto y ya está. ¿Por mí?
Sí.
Yo tenía un par de noticias anime, si quieren.
Si las querés decir, este es tu momento.
Es un picadito más que nada. En primer lugar, Digimon Adventure Last Evolution, que es una, se atrasa hasta el 6 de noviembre, bueno, debido al COVID-19.
Acá, sí. En Japón ya se estrenó.
En Japón ya se estrenó, sí. Bueno, Akira, como habíamos dicho que iba a salir en 4K, ahora va a estar en cines españoles en 4K por tiempo limitado.
Pero no creo que salga ahora en cine.
Dudo mucho.
No, está programado para finales de año.
Ah, claro.
Este año, todavía no tiene fecha confirmación.
No, nada, tiene fecha.
Pero bueno, va a estar muy bueno verlo en 4K de todas formas.
Uh-huh. Tiene que ver como decían el rescalado, pero sí.
Sí. Por otro lado, va a haber un reboot de Higurashi no Naku Koro ni.
No sé cuál es.
Higurashi no Naku Koro ni es un anime casi, te diría, de culto, de terror psicológico y sangre, gore. Es de un policial que ocurre en un pueblo de estos pueblos que están alejados en Japón, como si te dijera.
Sí, no tengo problema.
De un pibe que, bueno, es en todas las. Hay como distintos arcos, en todos los arcos más o menos el chabón se muere. Y es como que hay como un juego entre universos paralelos. Y...
Si querés, Juani, perdón, si querés, Juani, vos podés compartirnos una imagen o algo de este anime.
¿Cómo se llama? ¿Shiguraki?
Higurashi no Naku Koro ni. Ponés Higurashi solo y te va a salir.
Higurashi
no
Naku Koro ni. Ahí lo encontré. Estamos hablando de este anime. Creo que es este.
Sí, ahí, ¿no? ahí estamos viendo una imagen.
Hablar vos, Juani, para que se vea tu imagen. Ah, pará, no necesito. Habla vos, Emo, sigue hablando vos.
Ahí estamos viendo una imagen de lo que sería la. Esa es la estética antigua, la que estamos viendo ahí. Y vemos mechadas, estética nueva. Entonces, hay mucho temor entre los fans de la serie porque un poco rompan. Bueno, ahí abajo tenés un poco el gore que puedes encontrar en la serie.
Sí,
es bastante heavy. Está tremenda.
Es una loli descuartizada esta.
Sí. Aparte,
muy violento ese anime. Muy violento.
Es muy violento, es terrible. Bueno, la imagen que tenés exactamente atrás abajo es esa. Los personajes se transforman en estas partes de violencia. Las caras, bueno, uno de los temores de los fans es que con esta nueva animación, este nuevo reboot, se pierde un poco eso, que era de lo principal en la serie, que es ese impacto que tienen las caras de locas.
Sí, es muy expresivo, me sorprende eso.
¿Seguro? Es tremendo, te volvés loco, te da miedo en serio. Creo que es el único anime que realmente me ha dado miedo. Lo he visto de noche y era como que sentía que me estaban observando. Me sentía perseguido, me daba una cosita.
Era la merca de
eso. No, en serio, te lo vi hace mucho tiempo y te deja ahí una sensación medio extraña. Bueno, el nuevo trailer parece todo cute y es como que te da un poco de miedo que la caguen porque es alto anime.
Yo creo que está preparado para eso, para que sea todo cute y la gente que sabe que es tipo anime dice.
Pero con las cosas que pasan, o sea, el tema es la estética, ¿no? Vamos a ver qué tan bien logran la transformación en las expresiones, la facilidad.
Sí.
Pero bueno. Anteúltima noticia: Nanatsu no Taizai. Bueno, por un lado, se supone que el manga iba a llegar al final, pero el mangaka.
Quiso hacer un Oda y dijo ni puta.
Nakaba Suzuki dijo, bueno, voy a hacer una especie de spin-off, continuación, pero en realidad va a ser como una Nanatsu no Taizai 2, así que va a continuar la historia.
¡Por favor!
Va a continuar la historia de Nanatsu no Taizai con lo que sería, creo que, el hijo de Meliodas y...
Pero la puta que los parió.
Es lo que te dije, boludo, quiso hacer un Oda. El chon dijo, esto hasta los 1000 capítulos, chicos, no se termina.
Básicamente se viene el Boruto de Nanatsu no Taizai.
Malardo.
Y por otro lado, ya que la tercera temporada de Nanatsu no Taizai del anime tuvo bastante buena recepción.
¿Cómo qué?
La tercera temporada de Nanatsu no Taizai tuvo muy buena recepción.
Me estás cargando, ya, es malardo.
No te jodo. No, de hecho adaptan partes bastante copas. La segunda era bastante paja. Esta se pone.
La segunda tiene algunas cosas buenas.
¿Vos viste los últimos 5 capítulos de Nanatsu no Taizai de la última temporada?
No, todavía no.
Lo dibujé yo, boludo.
Sí, posta.
Bueno, no.
Dibujo muy mal.
La animación, aparte los frames, tiene como pocos frames.
es terrible, boludo. O sea, es...
No, estuve siguiendo hasta el final.
El peor enemigo de Meliodas fue el mangaka ahí, boludo.
Está más duro que el Diego.
Bueno, la cuestión que ya está fechada la cuarta temporada de Nanatsu no Taizai para octubre de este mismo año. Así que aparentemente van a terminar lo que sería el anime. No, a mí me gusta que terminen el anime completo, que tipo adapten todo el manga en anime y lo hagan completo, no me parece una mala.
Eso
no,
seguro, eso está bien. Pero me parece que Nanatsu no Taizai se tendría que haber ido cuando salió bien, que fue con la suerte primera. Con la segunda temporada.
La segunda a mí no me gustó.
La segunda no tiene la de Escanor cagando a piñas a coso.
Esa es la mejor.
Dale. Eso puede no estar, es increíble esa escena.
En esta tercera temporada llegó la pelea más esperada por toda Latinoamérica Unida, que era Meliodas contra Escanor.
Sí.
Tenía 4 frames la pelea. Sí, una calidad de dibujo que era tipo Dragon Ball Super en los primeros 2 capítulos, boludo. O sea,
Naruto los capítulos de relleno, que tiene un dibujo horrendo,
¿viste? No, pero terrible, boludo. Es
decir, esos dibujos son tan malos que te divierten.
¿Viste Naruto cuando, o cualquier anime genérico, cuando están hablando, que ahí como que ponen pocos frames para ahorrar guita? Que literalmente es como yo en la cámara, que como que habla, uno habla y el otro responde, y plano contra plano de nada, porque así es más barato. A ese nivel.
Y por último, lo que sería para mí mi noticia core, les leo una noticia que se titula así: coronavirus, profesor se transforma en personaje de anime para dar clases online.
Juani, haz lo tuyo.
Ahí
está, la cuestión viendo. Que
como varios sabremos, los que vamos a la secundaria o la universidad, se suspendieron las clases y algunos docentes optaron por el recurso de hacer streamings para no perder tantas horas cátedra de las materias. Por ejemplo, yo en la universidad estoy teniendo clases por Skype o por Jitsi.
Bueno, pará. Mi vieja tiene que dar una clase sobre fracciones y le estaba dando tipo por ponerle Classroom o por Edmodo, no me acuerdo. Y dijo, no, fracciones no lo va a entender. Voy a hacer un video. ¿No me lo editás para que quede bueno? Así que me dio autorización para meterle tipo cosas graciosas y eso.
Bueno, hace de paso un poco publicidad de la mental.
Hombre. Es un primario igual, querido. No sé si da que niños primario vean la mental.
Bueno,
no es sano.
Y debido a que, justamente, como vos planteás, Gaby, es un poco complicado captar la atención de los pibes, más cuando los pones frente a la computadora, que es un espacio que generalmente se asocia para la diversión, la recreación, ponerlos a estudiar adelante de la computadora. Un profesor en China tuvo una genial idea, para llamarles la atención. El profesor Xian Fei de la Universidad de Shanghái creó diferentes avatares para representarse y así ayudar a que los alumnos se mantengan concentrados, dice la nota, incluyendo monstruos y robots, pero se menciona que el favorito es una joven estudiante en versión anime.
Ni siquiera es que está tipo buena, parece un... ¿me entendés? Hay lolis como más.
A ver, no es el ángulo, porque me parece que no es loli, es el ángulo nada más.
Ah, ok, puede ser. Pero hay como estudiantes de secundaria genéricas de anime que,
quiero hacer énfasis en la imagen de perfil de uno de los estudiantes que tiene un gato ruborizado.
Ay, esto está en Japón esto, boludo.
Mira, China, pero sí, tal cual. Encima se tomó el laburo de hacer todo el habla virtual de fondo, todo, tremendo.
Sí, sí.
Que debe ser un preset ya hecho.
Igual que sí, acá tenemos a nuestro experto en Loli, Luki, que justamente afirma que no es Loli y creo que estoy de acuerdo. Más bien parece una colegiala estándar de la categoría Tsundere, arre, porque tan específico. Así que.
Tenía la personalidad definida todo, ¿viste?
¡Vaca! Así que nada.
¿Cómo se llama cuando son tímidas?
Eso es.
¿Vos sabés, Luqui, de lo que estoy hablando?
Creo que esa es Kudere.
Eso.
Tú eres tipo Rei Ayanami que te hablas
más. Claro, para mí va por ahí.
¿Cómo los pone cachondo la Rei Ayanami, eh?
Ay, joder.
El capítulo que aparece desnuda, amigo.
¿Sabes qué? ¿Qué? ¿What?
Evangelio no lo entendería.
aparecen 40 Rei Ayanami desnudas en un momento.
Sí, porque son todos clones.
Esto es masturbaciones hospitalarias.
No, pero las animaciones hospitalarias son de la película.
De la película, sí.
Spoiler, hace 20 años.
mucho spoiler. Sí.
Pero bueno, no, en Evangelio ya se pueden hacer memes, chicos, hay memes en todos lados. Claro, inclusive, claro. Mi novia que va a la Universidad Nacional del Arte, tipo, cada vez que se van a anotar en las materias, te empiezan a tirar memes de Evangelio porque se les cae el sistema y está tipo Shinji así, otra vez no anda el sistema. Ay, Dios, no. El Siu crayó, generó el nuevo, el tercer impacto y todo. Bueno, por mi parte estoy completo en lo que sería la actualización de anime Lag Mentalera.
Esto es todo, todo esto es, ¿no?
¿Esto es? ¿Qué es esto?
Sí, así dos horas. Podemos ir cerrando.
Más. Bien.
Me encanta que vamos a hacer esos chistes. Pará, ¿viste que van a sacar un nuevo espectáculo?
Sí, pero...
Son muy buenos ellos, los suplentes.
Yo
los fui a ver el año pasado y estuvieron bien.
Es que no dudo que tenga una calidad de la concha de la lora, pero yo le tenía un cariño especial a Rabinovich.
No, por eso me parece que la cosa que saques nueva puede estar bueno, porque
seguro
es algo que no viste de ellos.
Uh-huh. Sí. Estamos hablando de Lelutier.
Por supuesto. Lelutier.
Bueno.
Sebastián Mastropiero.
Sí, exactamente. Esto fue Lag Mental Podcast de edición cuarentena número 2.
Lag Mental Videocast.
Bueno, si estuvieron escuchando de Spotify o Audioboom o iVoox y todas esas cosas, vean la versión de YouTube para ver nuestras bellas caras y la de Lucky como la cara del coronavirus.
Sí. Y la de Gaby como el profesor Javier a través de su telepatía.
Evolucionó relativamente rápido.
Emo y yo haciendo spam de Lag Mental.
Sí, sobre todo Juan, que parece promotor directamente.
Después me tomé mi cola en esta botella, así que...
Sí, vimos cómo lo armaste.
Sí, lo vimos todo. Así que eso, nada, dejen like, suscríbanse a la campanita, agarren el botón, métanselo en el video y agarren, coméntenos qué les pareció.
Recuerden que pueden ver y comentarnos cosas tanto por Twitter, como por Instagram, como por Audioboom y todas las redes en las cuales ya nos encuentran. La única diferencia es que en Twitter estamos como Lag Mental Pod, en el resto vamos a aparecer como Lag Mental Podcast. Sí. YouTube, tengan en cuenta que hay otro canal que se llama Lag Mental, en nuestro está fácil de ellos a todos juntos. Y nada, si quieren consultarnos algo, decirnos que juguemos algo, veamos algo, son libres de avisarnos.
Estén atentos a nuestras redes porque estamos al pedo básicamente, así que seguramente estemos subiendo algún tipo de contenido.
Agarren al canal ese Lag Mental que está todo junto y coméntenle. Copiones de mierda o ante Lag Mental Podcast.
F por Lag Mental.
Exactamente. Si quieren este tipo de gorritas o este tipo de tazas o este tipo de cosas, háblennos y arreglamos algo para ahora no, porque estamos en cuarentena, pero nada, se puede charlar.
Sí, sí, me encanta que vos ya propusiste el negocio. Después yo soy el judío.
Escuchame una cosa.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.